Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en plena serie de discusión con el doctor Álvaro Pandiani sobre uno de los temas que generó revuelo en el mundo cristiano norteamericano en su momento, aunque sea por un tiempo, algunas semanas se estuvo discutiendo esto mucho, que es la proximidad de un colapso evangélico. ¿Es esto posible? ¿Qué elementos hay que pueden llevar a pensar esto? Bueno, estamos utilizando el artículo que escribió Michael Spencer al respecto y que nos da entonces para esta ocasión seguir en la tercera entrega con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches para todos. Vamos a retomar efectivamente hoy los comentarios de este artículo, El próximo colapso evangélico, de Michael Spencer. Concluido el segmento donde este autor brinda lo que en su opinión son las causas que amenazan con la caída del movimiento del cristianismo evangélico en su conjunto, inicia una siguiente sección preguntándose qué quedará.
¿Qué quedará
y
de todo
eso? Es interesante, ¿no? Uh-huh. Interesante ver qué es lo que él, desde su visión, desde las observaciones que él hace en este artículo tan polémico, considera que quedará.
A ver, veamos.
En primer lugar, él dice, y esto cita literal, espere que el evangelicalismo se parezca más a las mega iglesias orientadas a lo pragmático, lo terapéutico y al igle crecimiento, que han definido lo que actualmente se entiende como éxito ministerial. Aquí el autor postula una evolución de las iglesias evangélicas hacia un paisaje en el que las iglesias con gran número de miembros, ajá, sigan creciendo y las pequeñas congregaciones se vayan, digamos, desangrando, uh-huh, por el flujo de feligreses hacia las grandes, que seguirán creciendo por dicho flujo de cristianos desde otras iglesias, más que por el evangelismo que gana almas entre los perdidos.
Bien interesante.
Y hay que tenerlo en cuenta eso. El fenómeno de las mega iglesias ya está instalado en la región.
Sí, sí.
Y también aquí en Uruguay, aunque quizás no sea tan numeroso como en otros lugares. Eso no tenemos ahora una estadística, aunque se podría intentar realizar en otro momento. Ahora bien, ¿por qué esta clase de iglesias resultan atractivas para los creyentes de otras congregaciones? Pues esta es una pregunta que más de una oportunidad muchos nos hemos hecho.
Sí, señor.
Es decir, uh-huh, las pequeñas iglesias, como dijimos recién, se desangran por la gente que fluye hacia las llamadas por Spencer mega iglesias.
Mega iglesias.
Esas iglesias con grandes cantidades de personas. Y podemos por lo menos intentar, preguntarnos y tratar de contestar qué es lo que hace que estas mega iglesias resulten atractivas para por lo menos algunas clases de personas, uh-huh, o algunas clases de creyentes.
Que es un fenómeno de los últimos 30 años más o menos.
Sí, alrededor de las últimas décadas. Y que vamos a repetirlo, está instalado aquí, uh-huh, tenemos algunas de estas mega iglesias y efectivamente sucede que creyentes de esas congregaciones tradicionales en las cuales, como vamos a ver en un rato más, las familias, o mejor dicho, toda la congregación es como, uh-huh, una familia donde todos se conocen, algunos emigran hacia estas iglesias gigantes o mega iglesias. Y Michael Spencer ofrece algunas pautas de por qué el atractivo de estas grandes iglesias hace que algunos creyentes abandonen sus congregaciones para ir a las mismas. En primer lugar, él dice que estas mega iglesias están orientadas a lo pragmático. Nos tenemos que preguntar qué entendemos o qué debemos entender, sí, por tal. Y básicamente lo pragmático es lo práctico, lo que se enfoca en la acción, sin detenerse en la especulación, en la teoría, en la reflexión. En filosofía, muy brevemente, para no entrar en temas tediosos, ¿verdad? Uh-huh. El pragmatismo, nos dicen que fue un método filosófico optimista que acentuaba lo incompleto de la vida y lo relativo de la moral y ponía su confianza en el método científico para la cura de todos los aspectos de la vida. La cita bibliográfica está en el artículo.
Ahora, es interesante que esa filosofía tiene su origen también en Estados Unidos, ¿no?
Exacto, efectivamente. Todo parece como una circunferencia y llegas otra vez siempre al mismo punto, ¿no? Y ahora, ¿podemos nosotros extraer algo de esa jerga que parece exclusiva para filósofos? Es decir, ¿podemos ser pragmáticos o prácticos y extraer algo en limpio en cuanto a este carácter pragmático del fenómeno de las mega iglesias? Yo creo que de inmediato destaca elementos como optimismo, acción y confianza en la cura de todos los aspectos de la vida. Es decir, yo leo esto sobre el pragmatismo y me evoca lo que parte, por lo menos, de la observación personal reiterada en esta clase de congregaciones o de iglesias, las llamadas mega iglesias. ¿Por qué? Porque en este contexto el pragmatismo de las mega iglesias, primero, no pondría su confianza en el método científico sino en Cristo. Eso es un punto a su favor.
Sí, interesante.
Pero su prédica está o estaría teñida de un optimismo a ultranza, una oferta de soluciones rápidas y de soluciones fácilmente accesibles para todos los problemas que aquejan al ser humano. Es decir, todo va a andar bien y todo va a salir bien y todo va a estar lindo. Expresiones, y vamos a tomar dos o tres expresiones de la Biblia, expresiones como, por ejemplo, si no se arrepienten todos, perecerán igualmente, que está en Lucas 13:5. Sí. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O por ejemplo, 1 Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, arrepentimiento, tribulación y padecimiento, en general, no forman parte del discurso de estos grandes ministerios.
¿Y quién pondría en el frente del templo un cartel con estos textos bíblicos, no?
Exacto. ¿Quién se atrevería? No, pero el discurso de los tales ministerios se compone fundamentalmente de afirmaciones y promesas positivas, de gratificaciones sin demora, y bueno, y por lo tanto se ajusta muy bien a las personalidades posmodernas que buscan sentir y experimentar más que pensar y reflexionar, y cuya búsqueda de espiritualidad persigue con placer el yo, sin afrontar responsabilidades, ni mucho menos reconocer y expiar culpas. Vinculado a lo anterior, podemos reconocer la alusión a lo terapéutico. Digamos en primer lugar que no vamos a desconocer que la Iglesia, como comunidad de creyentes unidos por una misma fe y propósito, tiene un gran valor como grupo terapéutico en aspectos psicológicos y existenciales. Pero esa oferta de soluciones rápidas a la que recién nos referíamos, de soluciones rápidas y no inmediatas, por lo menos la oferta está, y de soluciones rápidas o inmediatas para absolutamente todos los problemas del ser humano, sean físicos, de salud, mentales, psicológicos, espirituales, profundos, familiares, económicos o de otro tipo, un fenómeno que ya está presente en mayor o menor medida en nuestras iglesias aquí en Uruguay, yo creo que en primer lugar desconoce o por lo menos pospone el propósito de Dios para desarrollar el plan de salvación en Jesucristo. Y vamos a Juan 3:16, que es el versículo más conocido de la Biblia. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Pedro en su primera epístola 1:9 dice, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. ¿Qué queremos decir? Que el propósito de Dios es la salvación eterna del género humano de la perdición y la condenación que merecemos por nuestro pecado y nuestra rebelión contra Él. Todos los demás beneficios que la fe en Jesucristo trae al creyente son subsidiarios de la salvación de su alma. Son secundarios. No quiere decir que no estén, pero son secundarios. En segundo lugar, el hecho de, y vinculado con lo que venimos diciendo, el hecho de priorizar los beneficios inmediatos, bien podría representar una descomposición de la predicación evangélica, es decir, diluir el mensaje frontal y enérgico de Cristo, amén de mercantilizar la fe. Y esto apunta hacia el siguiente aspecto que menciona Spencer, el igle crecimiento. El igle crecimiento es un tema que ha merecido varios libros desde hace varias décadas, así que es imposible abarcarlo en una columna.
Pero creo que desde posguerra se ha tratado muchísimo este tema. ¿No?
Exacto, es interesante eso, ¿no? El énfasis en el igle crecimiento ha llevado a muchas iglesias a transformarse en mega iglesias, y muchas mega iglesias continúan poniendo ese énfasis para seguir creciendo. Y bueno, esto también ocurre acá entre nosotros.
Claro.
El aspecto positivo de la doctrina del libre crecimiento es que la entrada masiva de nuevos creyentes en las congregaciones implicaría un aumento masivo del número de salvos, entre comillas,
Sí.
que habrían pasado de muerte a vida por la gracia de Jesús, y también un aumento masivo del número de cristianos que van por el mundo dando testimonio del Señor. Todo esto si dichos nuevos creyentes verdaderamente se han convertido a Cristo. El aspecto negativo es justamente que la entrada masiva de personas a las iglesias no asegura, ni mucho menos, que se trate de un gran aumento de personas que han entendido el Evangelio y que han rendido sus vidas a Jesucristo. Esto me evoca algo de lo que hablábamos hace bastante tiempo atrás, de aquel fenómeno de la oficialización del cristianismo. Exacto. Cuando los paganos en el Imperio Romano empezaron a inundar las iglesias y la clase pastoral del momento tenía que instruir a los nuevos creyentes, ¿sí?, en su fe. Y pasaba lo mismo que puede pasar, o que podría ser que estuviera pasando ahora. Digo, las personas no convertidas que profesan ser cristianas, sin serlo de corazón, son una fuente de malos testimonios cuando su naturaleza no redimida aflora. Y son un dolor de cabeza para la iglesia. Y un aspecto negativo subsidiario también es mencionado por Spencer: el éxito ministerial, del cual vamos a hablar en unos momentos más.
Estamos hablando entonces de este trabajo que se llama El próximo colapso evangélico, tal cual lo tituló Michael Spencer, y estamos con el doctor Álvaro Pandiani mirando algunas de las afirmaciones que hace este escritor norteamericano en cuanto a la fe evangélica, y si es posible pensar que hay un colapso que está llamando a la puerta y viniendo sobre lo que son las congregaciones cristianas evangélicas. ¿Es posible esto? ¿Qué piensa usted de lo que estamos hablando? ¿Desea opinar? www.rtmuruguay.org, el lugar donde está cada uno de los capítulos de esta charla con Pandiani, y usted puede encontrar en este caso el colapso evangélico 3, pero también las otras columnas. Búsquelas allí en rtmuruguay.org. También al final de este espacio vamos a dar otros canales de comunicación para que nos dé su opinión al respecto. No se vaya.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
El colapso evangélico, ¿es posible en nuestra generación? ¿Es posible que estemos ante la última generación de cristianos evangélicos, tal cual la hemos conocido así? ¿Qué piensa usted? Estamos planteando con Álvaro Pandiani un escenario en base a un artículo de un escritor norteamericano, Michael Spencer, que nos deja una serie de cosas para pensar, evaluar y sopesar, y que con Pandiani hemos tomado el desafío de ver si esto es así y puede darse. Seguimos entonces viendo algunas de las características que plantea este autor, y una de ellas, dentro de lo que tú mencionabas, es el éxito ministerial como una de las señales de las cosas que están viniendo hacia adelante en el desarrollo de la iglesia evangélica.
Es que hoy por hoy en el cristianismo evangélico el éxito parece haberse instalado como un sucedáneo o un sustituto de aquel concepto tradicional que nosotros aprendimos hace tantos años en nuestra formación cristiana de la victoria.
Claro.
De ser un cristiano victorioso. Victoria, por lo menos como nos lo enseñaron hace tantos años nuestros mayores, era, por ejemplo, mantenerse fiel en medio de la prueba. Victoria era resistir la tentación, era desarrollar la obra superando los obstáculos, siempre con los ojos puestos en Jesús. Hoy en día se preconiza el éxito en Jesús. Éxito en la vida, éxito en la familia, éxito en los negocios y éxito también en la iglesia. Y aunque en el idioma español éxito y victoria puedan tomarse como sinónimos, No parece ser ese el sentido de este cambio en la terminología. En el caso concreto que menciona Spencer, el éxito ministerial, en este caso concreto, el éxito ministerial significa tener una iglesia grande. Y grande como un templo grande, bueno, puede ser, pero fundamentalmente grande en cantidad de miembros, de personas anotadas en el registro de membresía de la iglesia y, por supuesto, de personas que concurren al menos cada domingo. O sea, la forma más prosaica, ser un pastor exitoso significa tener muchísima gente cada domingo en la iglesia. Tantas personas, tanta gente, que haya quienes queden de pie en el exterior, al punto de que, bueno, se vean obligados a edificar un templo más grande. Y si más lujoso, mejor.
Claro.
Para que, a su vez, entre cada vez más gente. Siguiendo esta línea de pensamiento, el pastor que los domingos tiene poca gente en su iglesia es un fracasado. Si el que tiene muchos es exitoso, entonces el que tiene pocos, siguiendo esta línea de pensamiento, es un fracasado. No importa la fidelidad, no importa el testimonio intachable. Estoy ironizando, ¿verdad?
Claro.
No importa que se predique la sana doctrina del Evangelio, ni tampoco importa que se paciente con amor y dedicación desinteresada a las personas y a las familias.
Ese tipo a veces de ministerio a veces es despreciado, ¿no?
Claro, pero por eso, si no tiene centenares o millares de miembros en su iglesia, el tipo es un fracasado, pues el éxito se mide según esta aberrante forma de pensar en número de miembros. Tampoco importa que, salvo algunos casos puntuales como podrían ser los avivamientos históricos, en fe y religión los movimientos de masas generalmente no traen buenos resultados.
Y es difícil sostenerlos a largo plazo, ¿no?
Y eso hace efectivamente que el cristianismo evangélico esté amenazado con el colapso. La siguiente afirmación que queremos comentar es bastante sorprendente. El autor dice, dos de los beneficiarios serán las iglesias católica romana y ortodoxa.
A ver, ¿por qué dice eso?
Dice, mira, fíjate lo que continúa diciendo, los evangélicos han estado entrando en estas iglesias en las últimas décadas y la tendencia continuará, con más esfuerzos encaminados a la conversión de los evangélicos a las tradiciones católica y ortodoxa.
Interesante.
Es llamativo, a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto. Pero claro, acá tenemos que hacer una disquisición. El cristianismo protestante de Estados Unidos, esto lo vimos hace dos semanas, ¿no? O sea, lo vimos, lo comentábamos, lo hablamos. Sí, sí, estuvo vinculado estrechamente a la formación de la nación norteamericana. Frente al mismo, el catolicismo romano entró con inmigrantes europeos, fundamentalmente irlandeses, italianos.
Claro, claro.
Para servir primero a los grupos que se mantenían unidos por sus nacionalidades de origen, y luego comenzar a ejercer misión, entre comillas, ¿no?, en una sociedad predominantemente evangélica, pero entre cuyos miembros podía haber distintos grados de alejamiento de las iglesias históricas, en virtud de un proceso creciente de secularización. Nuestra realidad es la inversa. Esto también lo hablábamos en la primera entrega de este ciclo. El catolicismo romano fue la religión de las colonias españolas y dio forma a la cultura de nuestra nación durante sus primeras décadas de vida.
El mismo proceso, la inversa.
Claro. Ahora, vos fíjate que incluso a casi un siglo del proceso de secularización oficial que fue iniciado aquí por Valle y Ordóñez y bueno, y toda su, esa gente y esa ideología a principios del siglo XX, el catolicismo romano sigue teniendo una presencia prominente en el paisaje urbano y cultural, y también una voz autorizada ante la opinión pública. En este contexto, el protestantismo entró primero, de igual forma, con grupos de inmigrantes del norte de Europa, sobre todo podríamos mencionar alemanes, que también de otras nacionalidades, y luego por el aflujo de misioneros anglosajones que llegaron para evangelizar una población nominalmente católica. En este escenario, y con esta situación inversa, como dijimos, si bien puede ser cierto que la Iglesia Católica Romana implemente estrategias en procura de captar nuevamente a los hermanos separados, es decir, los protestantes, como ellos nos llaman, antes llamaban hereje, ahora son las últimas décadas hermanos separados, es más probable que en una sociedad tan secularizada como la nuestra, quienes dejan las iglesias se abandonen a la indiferencia en cuanto a la religión y a la fe. Ahora, pese a esto, podríamos preguntarnos, ¿puede existir algo que atraiga hacia el catolicismo a quienes han estado en el cristianismo evangélico?
Pregunta interesante.
Los evangélicos podemos pensar que no, ya que estamos convencidos de que nosotros predicamos la verdadera palabra de Dios, de que vivimos el auténtico evangelio, de que en nuestros cultos se mueve el poder de Dios, etcétera, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana brinda una imagen de estabilidad y solidez institucional, con un clero enteramente dedicado a su ministerio, templos augustos y solemnes, y un respaldo histórico que ha resistido el paso de los siglos. No muchas denominaciones e iglesias evangélicas ofrecen eso.
No.
Y aunque creamos que el mundo gana a quienes se van de nuestras iglesias, yo creo que este es un punto que también tenemos que tener en cuenta, que no es para
desechar. No es menor.
Más adelante Spencer nos dice, un pequeño grupo trabajará arduamente para rescatar el movimiento de su desaparición a través de la renovación teológica. No obstante, creo que el próximo colapso evangélico no dará lugar a una segunda reforma.
Mirá, es interesante eso, ¿no? Porque mucha gente ha hablado de la necesidad de una segunda reforma.
Y es que vamos a ver justamente que se hablaba de que esa segunda reforma ya estaba en marcha. Creo que lo vamos a ver el martes que viene.
Ajá.
Pero el tema indudablemente está en el tapete. Ahora, lo que dice Spencer nos lleva a una idea que está presente en los lectores de la Biblia, que siempre hay un remanente fiel, un resto. El autor acá demuestra que no es un profeta, como él mismo lo dijo, sino un observador atento. Un observador de la historia bíblica del pueblo de Israel y también de la historia de la Iglesia, pero también un observador de la realidad actual de las congregaciones cristianas. Siempre hay un resto que permanece leal. Leal a Dios, leal a su palabra, leal a la sana doctrina, es decir, a una comprensión cabal, a una asimilación espiritual y vivencia cotidiana del Evangelio. Resulta preocupante esto que el autor dice respecto a que este remanente intentará rescatar de su desaparición al cristianismo evangélico. Si bien nosotros sabemos que la doctrina que se predica en muchas de las iglesias evangélicas se han enrarecido con agregados de todo tipo, realmente no parecía que estuviéramos tan mal. Una cosa es cierta, la renovación teológica de la cual habla Spencer, entendida como un retorno a la teología bíblica sistematizada en las grandes doctrinas acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la iglesia, la escatología, y circunscrito a solo lo que la Santa Biblia dice acerca de estos grandes temas, tal renovación teológica podría constituirse otra vez en la columna vertebral del movimiento evangélico.
Debería ser así.
Sí. No es ocioso hablar del retorno a la Biblia desde el momento que el propio Spencer habla de lo que mencionamos y comentamos recién, una segunda reforma.
Claro,
porque tenemos que recordar que básicamente la reforma protestante fue un movimiento de retorno a las enseñanzas bíblicas sobre las doctrinas fundamentales de la fe, como un medio indirecto de expurgar la religión cristiana de todo ese cúmulo de herejías y supersticiones que se habían infiltrado al correr de los siglos. El punto es que el movimiento que nosotros creíamos predicaba en la forma más acendrada, más pura, el Evangelio de Jesucristo, o sea, el cristianismo evangélico, se ha enrarecido y bien podría necesitar de ese remanente leal a la palabra de Dios que predique y enseñe la Biblia y solo la Biblia, contrastando cada idea o doctrina con lo que las Escrituras dicen, buscando su fundamento divino o probando su falta de fundamento, al modo de una segunda reforma. Y aquí la primera pregunta. ¿Será posible tal reforma? Michael Spencer, observando el cristianismo evangélico en su país, opinó que no. Y aquí va la segunda interrogante.
A ver,
¿qué va a pasar con nosotros?
Ay, ay, ay. En otro contexto cultural, político, social, económico, pero la pregunta bien vale. Decía opinar de todo esto que el doctor Álvaro Pandiani está exponiendo aquí en el análisis de este artículo que ha mencionado, el colapso evangélico, en su tercera parte, ya está colgado al sitio internet de rtmuruguay.org, donde puede ir leerlo nuevamente, repasar los tres artículos y darnos su opinión al respecto de esto que marca tendencias de lo que ocurre con la espiritualidad, la fe, la expresión de la vivencia cristiana en el mundo evangélico, especialmente como es el foco de atención estas semanas con Álvaro Pandiani. www.rtmuruguay.org, el lugar donde encontrar los artículos, leerlos y opinar al respecto. rtmuruguay.org. Y con el doctor Álvaro Pandiani, con Diálogos a Contramano y el colapso evangélico en su cuarta y última parte, vendremos la próxima semana. Te esperamos, Álvaro.
Ahí estaremos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.